Señores, vamos a la charla del día de hoy. Hablaremos hoy de secretos, Algunos casos históricos o míticos de secretos que fueron mal guardados o demasiado bien guardados, quizá. Cuando Heracles, el amigo de este programa, sí, moría abrazado por haberse puesto una túnica envenenada, comenzó a gritar urgentes instrucciones finales. Se sintió morir el tipo. ¿Qué hace un héroe cuando muere? Bueno, trata de dejar el mundo más o menos ordenado. Pero los amigos que estaban allí, renuentes a aceptar responsabilidades penosas, huían al galope para que no le hicieran ningún encargo. Filoctetes, sin embargo, se quedó. Y Heracles aprovechó entonces para obligarlo a que lo quemara en una pira. Él se estaba muriendo porque tenía puesto una tricota envenenada. Le gritó entonces a Filoctetes que una vez completada la operación de muerte, quemara sus restos. Bueno, el caso es que, como no se moría Heracles, dijo, va, quemame vivo. Y mientras ardía, le hizo jurar a Filoctetes que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de aquellos fuegos. A cambio de esos servicios lo nombró heredero de su arco y de sus flechas. Por un tiempo Filoctetes fue discreto, si no le contó a nadie dónde había quemado a Heracles, que era como decir dónde lo había enterrado, ¿no? Aquel lugar, desde luego, iba a tener un sentido mágico, y Heracles no estaba interesado en que se divulgara. Después, harto de la interrogación general, Filoctetes resolvió cumplir a medias el encargo de Heracles. No dijo nada, efectivamente, pero se trasladó a paso solemne hasta el monte Eta, donde había prendido fuego a su amigo, seguido por una multitud. Cuando llegó al lugar preciso, sin romper silencio, sin decir nada, zapateó aparatosamente en el lugar indicado. Esto tranquilizó su conciencia. Tiempo después, Filoctetes se anotó entre los pretendientes de Helena y formó parte de la expedición contra Troya. Pero jamás pudo llegar. Los dioses lo castigaron por su infidencia. Pensaron que se puede ser alcahuete con gestos. E hicieron que una de las flechas de Heracles que había heredado Filoctetes se le clavara en un pie. Como es sabido, aquellas saetas ilustres estaban emponzoñadas con la sangre de la hidra de Lerna, mencionada en este mismo programa hace pocos días, y causaban heridas incurables. A Filoctetes se le produjo una llaga que emanaba un olor espantoso.
Ay, qué feo, se le pudrió la hidra. Oh,
y le arrancaba gritos de dolor. Ay, ay. Viendo perturbados los sacrificios rituales por ambas circunstancias, es decir, el olor y los gritos, Agamenón, que era el jefe del ejército aqueo, resolvió abandonarlo en la isla de Lemnos, que entonces estaba desierta. Lo echaron del ejército y lo dejaron en una isla desierta porque estaban hartos de no poder dormir por los gritos y por el hedor. Y allí vivió Filoctetes 10 años solitarios y dolorosos. Ese fue el castigo por un secreto mal guardado. Segundo secreto. Escila era la bella hija de la diosa Crateis. Glauco, un pescador de Antedón, que había comido la hierba de la inmortalidad, se enamoró de ella. Glauco se enamoró de Escila. Y empezó a cortejarla, ¿no es cierto? Pero la maga Circe, que sentía una irrefrenable pasión por Glauco, se enteró de aquellos acercamientos y tuvo la idea de hechizar a Escila para que no se convirtiera en una rival. Una tarde mezcló hierbas mágicas en el agua de la fuente donde Escila se bañaba. Escila sufrió una penosa metamorfosis. La parte superior de su cuerpo no cambió, pero en la ingle, Gillespie,
ay, qué feo,
le crecieron 6 perros horrorosos.
En el peor lugar.
Peor lugar no hay para que le crezcan a uno perros horrorosos. Ella trató de disimular estos dones y se acostumbró a usar unas túnicas amplias que ocultaban sus crecimientos caninos.
Y con bozal, ¿no?
Pero no le resultaba fácil, ya que los perros no solamente eran grandes, sino también movedizos y ladradores. La psique de Escila se trastornó. Su corazón se llenó de resentimiento y de crueldad. Resolvió entonces dar muerte a todo aquel que conociera su secreto. Los perros se encargaban de ultimar a los testigos. Arruinada su existencia mundana, se retiró al estrecho de Mesina, aquel que separa Italia de Sicilia, y allí sus perros se habituaron a devorar todo lo que se pusiera a su alcance. Cuando la nave de Ulises pasó por aquellas soledades, la jauría se comió a 6 marineros: Ánquimo, Órnito, Anfínomo, Sinopo, Estesio y Ormenio, el arquero chileno.
Sí.
Aquellos escándalos terminaron con cualquier disimulo. Escila dejó de ocultar su cuerpo y continuó su vida orgullosa, impúdica y desnuda, como un monstruo auténtico. Otro secreto. Los discípulos de Pitágoras se iban adiestrando en silencios de rigor creciente. Toda divulgación de las doctrinas era sancionada con castigos convenientemente terribles. Y Paso de Metaponto, el más inteligente de los alumnos, reveló, tal vez para hacerse pagar unas copas, los procedimientos para construir la esfera de 12 pentágonos, es decir, el dodecaedro. Fue condenado a la soledad. Nadie volvió a hablarle jamás. Y atormentado por aquellos desaires, y Paso se arrojó al mar y murió ahogado. Último secreto. El rey santo, Hanu, se hallaba meditando a orillas del río Ganges. Como el ruido de la corriente lo perturbaba, se bebió enteramente aquellas aguas.
¡No!
El río se secó y la población sufrió mucho por esa causa. El rey oía los lamentos de la gente y pensaba: nadie debe saber que me he bebido el Ganges. Por fin se arrepintió de lo que había hecho y dejó salir la corriente por la oreja. Antes de que alguien se enterara. Y nadie supo jamás. Que nadie se entere, dice una copla china. Que nadie se entere, que nadie sospeche, que nadie sepa jamás nuestra total carencia de secretos. No está mal eso, ¿eh? Y para terminar esta pequeña colección de secretos, me gustaría compartir con ustedes la poesía de Carriego, una de las que más me gustan, que se llama Tu secreto. Que me guste a mí no quiere decir nada, pero que ustedes alcancen a descubrir en ella alguna rima con lo que acabamos de decir, sí. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ve, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica, loca. Dejar tus amores allí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia. No está mal este hermoso verso de Carriego. Este es un pequeño pero dulce secreto. El secreto de una adolescente enamorada y un poco avergonzada de su amor, ¿no? Esos son lindos secretos. Hemos resuelto ilustrar esta conmemoración de ilustres secretos con el tango que se llama Secreto.
Ah, mire usted.
Sí, hoy, creo que es la primera vez que tenemos...
Coincide exactamente el título.
Un título que coincide exactamente en sentido literal con el tema de la charla. Pero no, no es así.
¿Un taco de quién es?
De Discépolo.
Epa.
De Discépolo. No es un secreto, es un secreto al revés. Este delicado secreto de Carriego contrasta con este dramático secreto del hombre avergonzado de su amor. Y no es lo mismo un adolescente avergonzado de su amor que un hombre avergonzado de su amor. Porque este hombre no es otro que el protagonista de la historia de recién. El tipo casado que está avergonzado porque ha querido a otra. O sea que las vergüenzas son de distinto orden y no todo sonrojo rememora episodios de la misma índole.
Una cosa es el pudor y otra la vergüenza también.
Exactamente. La vergüenza como pudor y pues la vergüenza como humillación moral. Canta Edmundo Riviero este tango de Enrique Santos Discépolo y que se llama Secreto. Adelante.
Que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que desgaja en su furia un ayer, de ternura, de hogar y de fe. Por vos he cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración, en un bárbaro horror de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vi destrozado y expande mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelvo a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se aflota en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. Ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición.
Edmundo Riviero, en La venganza será terrible, Secreto.